Timeo. Última parte, narra Ibalri. Debían haber existido en nosotros las intemperancias en la bebida y el alimento, y los que formaron nuestra raza lo sabían. Y sabían que eso que necesariamente por gula tomaríamos mucho más de lo que era indispensable conforme a medida. Así pues que por culpa de las enfermedades no sobreviniera una muerte rápida, y para que la especie mortal no se acabara inmediatamente sin haber alcanzado la perfección, los dioses, previendo nuestra intemperancia, formaron para estas bebidas y alimentos superfluos el receptáculo llamado la cavidad del bajo vientre. Los anatomistas antiguos distinguen a menudo tres partes en el tronco: la cabeza, la zona del corazón o tonas, y la cavidad inferior situada por debajo del diafragma. Ellos hicieron que se formaran allí y se replegaran sobre sí mismos los intestinos para que el alimento, al no poderlos atravesar demasiado a prisa, no forzara nada al cuerpo a volver a sentir a sí mismo demasiado pronto la necesidad de nuevos alimentos, no le produjera así una voracidad insaciable y no hiciera que toda la especie humana, a causa de su avidez, se mantuviera ajena y alejada de la filosofía y las musas, ni rebelde a la parte más divina de nosotros mismos. En cuanto a los huesos, la carne y las demás sustancias de esta clase, esto es lo que ocurrió. El origen de todas estas cosas está en la médula. En efecto, puesto que el alma está ligada al cuerpo, los vínculos de la vida se han fijado en la médula para enraizar así la especie mortal. En cuanto a la médula misma, procede de otras sustancias. Dios tomó de los primeros triángulos lo que eran regulares y lisos, los más aptos para dar lugar, a causa de lo exacto de su figura, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Separó cada uno de ellos de su propio género y lo mezcló entre sí en proporciones iguales, formando así semillas para todos los seres mortales. Fabricó con ellos la médula. Luego implantó él en ese soporte las diversas clases de almas y todas las clases de figuras que, en consecuencia, cada especie de seres debía recibir. La distinguió en la médula misma inmediatamente y desde esa misma división inicial. Este texto nos hace ver cómo el problema de la herencia no había pasado desapercibido para Platón. Parece inclinarse por la preterminación de los gérmenes. Véase un poco más adelante. El encéfalo significa etimológicamente lo que está en la cabeza. La especie de médula, que como una gleba había de recibir en sí misma la semilla divina, la hizo en todas las partes de la figura esférica y denominó a esa parte de la médula encéfalo, porque en ese momento de la realización de todo ser vivo, el receptáculo que debía recibirlo era la cabeza. Por el contrario, la parte que había de recibir el resto del alma, su parte mortal, la dividió en figuras a la vez redondas y alargadas, y a todas estas partes le dio el nombre de médula. Desde el cerebro y la médula, como partiendo de áncoras, ha tenido él los lazos de alma entera y ha formado en torno a la médula el conjunto del cuerpo, luego de haber previamente condensado en torno a la médula un revestimiento óseo. Así, he ahí de qué manera formó los huesos. Pasó por el tamiz, tierra pura y homogénea, la deshizo y roció con médula, colocó esa mezcla en el fuego e inmediatamente la sumergió en el agua. Luego la hizo pasar de nuevo por el fuego y nuevamente la metió en agua. Haciéndola pasar y volver a pasar de esta manera por uno u otro elemento, la hizo indestructible para los dos. Se sirvió de ella para modelar en torno al cerebro una esfera ósea a la que doró en una estrecha abertura. Luego, en torno a la médula del cuello y de la espalda, hizo las vértebras, que encajó una en otras, como si fueran bisagras de una puerta desde la cabeza a través de todo el cuerpo. Así, para proteger la semilla en su totalidad, la envolvió en una armadura pérrea en la que hizo articulaciones. En ellas utilizó como elementos intermedios que permitieran los movimientos y las flexiones y las propiedades de la sustancia de lo otro. En efecto, estimó que la constitución de la sustancia ósea era la más seca y más rígida de lo que convenía y que por eso, calentada y enfriada alternativamente, se iba a agrietar, provocando rápidamente la destrucción de la simiente que ella contenía. Por esta razón tomó las especies de los tendones y la carne. Gracias a la primera de dichas especies enlazó en su conjunto todos los miembros y puesto que los tendones se tensan y se relajan alternativamente en torno de las articulaciones, ha podido hacer así al cuerpo capaz de estirarse y plegarse. En cuanto a la carne, tenía como fin preservar un cuerpo de las quemaduras así como del frío. Además, en las caídas hace las veces de una especie de colchón de lana, cediendo blandamente y con dulzura a la presión del cuerpo. Finalmente, la carne posee en sí un humor caliente que en verano se funde en sudor y sale fuera, y de esta forma puede ser adecuada para asegurar el cuerpo el frescor apetecido. Aecio cita una opinión de Empédocles, según la cual el sudor proviene de una corrupción de la sangre. Platón, en cambio, parece haber sido el primero en dar relieve al papel que tiene el sudor en la regulación de la temperatura del cuerpo. En cambio, durante el invierno, gracias a ese fuego que ella encierra, ese humor permite al cuerpo realizar suficientemente el hielo que lo rodea y lo ataca desde afuera. Habiendo reflexionado así sobre nuestro tema, el que nos hizo preparó una mezcla armónicamente proporcionada de agua, fuego y tierra. La añadió luego a una levadura hecha de sal y ácido y compuso así la carne, que es blanda y jugosa. La sustancia de los tendones la hizo de una mezcla de hueso y de carne privada de sus fermentos, mezcla cuyas propiedades son intermedias entre las de esas dos sustancias. El color que ha empleado en ella fue el amarillo. En consecuencia, los tendones son a la vez consistentes y más viscosos que la carne, y más blandos y más húmedos que los huesos. Con estos dos tejidos, tendones y carnes, el dios envolvió los huesos y la médula. Unió unos huesos con otros por medio de los tendones y, además, recubrió el todo de arriba abajo con las carnes. Aquellos huesos que encerraban más alma, los envolvió con carnes menos abundantes. Los que encerraban menos alma, fueron rodeados con carnes más abundantes y las más espesas. Asimismo, en las junturas de los huesos, donde la razón no manifestaba ninguna necesidad de carnes, hizo que se posara poca carne. De esta manera, no pudiendo ofrecer obstáculos a la flexión, las carnes no podían hacer más pesados los cuerpos y hacer difícil su movimiento. Análogamente, las carnes abundantes, espesas y fuertemente aplastadas las unas contra las otras, hubieran hecho insensible al cuerpo a causa de su consistencia, hubieran proporcionado al espíritu una memoria muy débil y una inteligencia demasiado obtrusa. Así, los huesos de los muslos, de las piernas y de la región de las caderas, los del brazo y antebrazo y los demás huesos nuestros que carecen de articulaciones, así como también aquellos huesos interiores del cuerpo que, en razón de la escasa cantidad del alma que encierra en su sustancia, carecen de todo sentimiento, todos esos huesos están abundantemente provistos de carne. Menón resume este pasaje y atribuye a Platón la doctrina que en él se expone. No obstante, parte de los hechos citados aquí pudieron muy bien haber sido observados por Empédocles o por Demócrito en él acerca de la carne. Por el contrario, los que tienen sentimientos están menos provistas de ella, de no ser con todo el caso de que Dios haya hecho alguna masa de carne exclusivamente para darnos una serie de sensaciones, como es el caso de la lengua. Pero la mayoría de los huesos del cuerpo se compara, como se ha dicho, efectivamente, la sustancia nacida se desarrolla en virtud de la necesidad, no admite nunca huesos voluminosos y revestidos de abundante carne y estén al mismo tiempo dotados de una sensibilidad delicada. De hecho, si ello hubiera sido así, y si estos caracteres hubieran admitido el darse juntos, la estructura de la cabeza hubiera sido la que más que cualquier otra hubiera presentado dichas características. En tal caso, el tipo humano, coronado por una cabeza carnosa, musculada y potente, hubiera gozado de una vida dos veces e incluso veces más larga que la actual, hubiera disfrutado de una salud mejor y habría experimentado menos sufrimientos. Sin embargo, los demiurgos que nos dieron el ser se preguntaron si valía más darnos una clase de vida más larga pero peor, o de vida más corta pero mejor. Este tema, tocado muy a menudo después de Aristóteles, pudo posiblemente haber sido abordado ya por Demócrito. Y les pareció que para todos y bajo todo aspecto era preferible una vida más breve pero mejor a una vida más duradera pero peor. Por esta razón cubrieron la cabeza con un hueso delgado, pero no pusieron en ella ni carne ni tendones, ya que por otra parte ella no iba a realizar ninguna flexión. Por toda esta causa se unió a cada cuerpo humano una cabeza mucho más débil que el cuerpo, pero dotada de una sensibilidad más fina que la del cuerpo y más inteligente que el cuerpo. Análogamente, y por la misma razón, el dios sujetó unos tendones en circuito en la parte baja de la cabeza en torno del cuello y de manera simétrica, y unió a ello las extremidades de las mandíbulas por debajo del rostro. Los demás tendones los colocó en todos los miembros absolutamente, ligando articulación a la articulación vecina. En cuanto a la boca, fue en virtud de la necesidad y de la tendencia a la mejor que nuestros autores la dotaron de dientes, de lengua y de labios, tal como vemos actualmente que está formada. Y allí dispusieron, a la vez, la entrada de los alimentos que corresponde al orden de la necesidad y la salida de las palabras que corresponden al orden de lo mejor. Es, en efecto, el orden de lo necesario todo lo que penetra por la boca para proveer al cuerpo de su alimento. Y por otra parte, la fuente de palabra que brota hacia afuera en servicio del espíritu es de todas las fuentes la más bella y la mejor. Con todo, los dioses no podían dejar la cabeza simplemente huesosa y desnuda debido a los excesos alternativos de temperatura de las estaciones, y tampoco se la podían volver y recubrir en una masa de carne que la hubiera vuelto estúpida e insensible. Ahora bien, como la sustancia de la carne todavía no se había secado, se había separado de ella una larga y amplia película para envolverla, que es lo que actualmente llamamos nosotros la piel. Esta piel, creciendo bajo la acción del vapor húmedo que rodea al cerebro y replegándose sobre sí misma, se desarrolló en círculo y envolvió toda la cabeza, y la humedad que exudaba el cráneo con las suturas humedeció esta piel, la replegó en el punto alto de la cabeza y la cerró y la anudó de alguna manera en sí misma. En cuanto a la variada disposición de las suturas, se debe ello a la noción de los movimientos periódicos del alma unida a la acción de la nutrición. Las suturas son más numerosas cuando la acción de estas dos cosas se contradice más. Lo son menos cuando esas dos acciones se contradicen o combaten menos. Ahora bien, el dios marcó esta piel con pequeños agujeros extendidos por todas partes gracias a la acción del fuego. Tenían disposición circular y por ello salía la humedad. El elemento húmedo y el elemento caliente en estado de pureza se iban por allí, pero aquello que está constituido por esos elementos, cuya mezcla formaba ella misma la piel, se elevó como efecto del movimiento y se extendió lejos hacia afuera. La delgadez de lo que de esta manera salía era igual a la de una redecilla de puntos, pero dado que el movimiento era lento y que el aire de alrededor rechazaba lo que salía y lo comprimía de nuevo bajo la piel, eso echó raíces en ella. Como consecuencia de esos fenómenos nació en la piel la especie de los cabellos. Está formada por filamentos de la misma sustancia que la piel, si bien más duros y más densos como resultado de la contracción que el enfriarse, al abandonar la piel, ha hecho sufrir a cada uno de ellos. La cuestión de la formación de los cabellos la había tratado ya Empedocles. Quizá también, y ya Empedocles, había señalado la analogía de los cabellos, las uñas y las plumas de las aves. Aristóteles, en La generación de los animales, capítulo 2.6, explica el origen de los cabellos de forma distinta que Platón. No sabemos si esta teoría es originaria de Platón o es tomada de otros autores. De esta forma, el que nos hizo nos dotó de nuestra cabeza velluda y utilizó en ello las causas que hemos expuesto. Pensó que, en lugar de la carne, los cabellos constituirían una protección ligera para la seguridad del cerebro, defensa capaz de procurarle sombra contra el calor, así como de preservarle del frío, así nunca constituir un estorbo o un obstáculo para la sensibilidad. Por lo demás, en ese entramado de tendones, piel y hueso que se encuentran en los dedos, una mezcla de estas tres sustancias sometidas a un proceso de secado dio lugar a una piel dura, que es consecuencia de la fusión de ellas. Esta piel se ha formado por acción de las causas accesorias, pero también ha sido dispuesta así por la sabiduría, la forma, la más alta de las causas, previendo lo que iba a suceder en el futuro. Los demiurgos, en efecto, sabían que de los hombres habían de nacer un día las mujeres y los demás animales, y también sabían que muchos de los animales tendrían necesidad para muchas cosas de servirse de garras. Por esta razón, en el momento mismo del nacimiento de los hombres, esbozaron ellos el origen de las uñas. Por estas razones y con estas finalidades hicieron ellos brotar en la periferia de los miembros la piel, los cabellos y las uñas. De esta manera, pues, fueron formadas y ensambladas las partes todas y todos los miembros del viviente mortal. Ahora bien, necesariamente se llegó al hecho de que este viviente tenía que vivir donde tuviera calor y en el aire. Pero como sin duda allí hubiera acabado por perecer, disuelto, reducido a nada por esos elementos, los dioses imaginaron entonces un medio de ayudarlo. Mezclando con otras formas y con otras cualidades una sustancia semejante a la del hombre, dieron nacimiento a una serie de seres vivos, tales son los árboles, las plantas y las semillas. Hay dos seres, domesticados y educados por la agricultura, que en consecuencia se comportan como amigos por lo que a nosotros respecta. Sin embargo, primitivamente existían tan solo las especies salvajes más antiguas que las especies cultivadas. Ahora bien, podemos con toda propiedad llamar viviente a todo aquello que participa de la vida. Esto de que ahora estamos hablando participa en la tercera especie del alma, que según hemos dicho, tiene su asiento entre el diafragma y el ombligo. Esta alma no tiene en sí misma ni opinión, ni razonamiento, ni intelección, sino que tiene sensaciones agradables y dolorosas y experimenta a sí mismo deseos y apetencias. Siempre pasiva ha de soportarlo o experimentarlo todo. Volver sobre sí misma, en sí misma, por sí misma, rechazar el movimiento exterior y no hacer uso sino de lo suyo propio, contemplar sus propios estados y razonar sobre ellos, son cosas que el orden de su nacimiento no se las ha permitido. Así pues, el vegetal vive y no es otra cosa que un viviente, pero está fijo en el suelo, inmóvil, y posee raíces porque está privado de la facultad de moverse por sí mismo. Según Plutarco, en Quaes, Fis, Anaxágoras, Demócrito y Platón habían dado de la planta una definición idéntica, la de animal cogido a la tierra, y habían considerado los vegetales como animales inmovilizados. Los que nos aventajan en poder han hecho nacer todas estas especies de seres para nutrir nuestra debilidad. Luego de esto, han surcado en todas direcciones nuestro cuerpo en pequeños canales semejantes a los que se hacen en los jardines para que nuestro cuerpo estuviera así regado como por un arroyo. Y, en primer lugar, a la manera de dos conductos escondidos bajo la juntura de la carne y la piel, trazaron dos vasos dorsales, puesto que el cuerpo resultaba ser doble, provisto de una derecha y una izquierda. Los situaron a uno y otro lado de la columna vertebral y pusieron entre ellos la médula generadora para que ésta fuera la más vigorosa posible y a fin de que, partiendo de allí, una amplia irrigación descendente fuera a proveer a todas las partes de una humedad uniforme. Igual que Demócrito, y como luego Aristóteles, Platón confunde las arterias y las venas, los dos conductos a que atiende este texto. La aorta y la vena cava inferior y superior son los mismos que distingue Aristóteles. Por lo demás, cerca de la cabeza, dividieron esos vasos en pequeñas ramas y se entrelazaban en sentido contrario. Las plegaron y las cruzaron, inclinando hacia la izquierda la que venía del lado derecho del cuerpo y hacia la derecha la que venía del lado izquierdo, de tal manera que junto con la piel sirvieron esos vasos de vínculos con que atar la cabeza al cuerpo. La cabeza, en efecto, no había sido rodeada de tendones que la giraban hacia el occipocio, y por este medio toda impresión sensible procedente de uno o del otro de los lados del cuerpo podía ser percibido por el cuerpo entero. Luego, enseguida, prepararon los dioses el riesgo que debía deslizarse por esos canales, más o menos de la manera siguiente. Lo entenderemos mejor, empero, si previamente nos ponemos de acuerdo acerca de las cuestiones siguientes. Todos los cuerpos que se componen aparte de partes más pequeñas retienen lo que están hechos de partículas más grandes, mientras que en cambio los que están compuestos de partículas más grandes no pueden retener a los que están hechos de partículas más pequeñas. Así el fuego, De entre todas las especies de cuerpos, aquellas cuyas partículas son más pequeñas, se filtra a través del agua de la tierra y el aire y nada puede retenerlo. Pues bien, hay que pensar que eso mismo ocurre en la cavidad que hay en nosotros, es decir, los alimentos y las bebidas, una vez han entrado en ella, quedan retenidos allí, mientras que el fuego y el aire, que tienen partículas más pequeñas, no pueden hacer lo mismo. Por eso el Dios se sirvió de ellos para garantizar esa irrigación desde la cavidad interior hasta los vasos. Efectivamente, tejió con aire y luego una arpillera a la manera de las redes de pescar. Esta arpillera tenía hacia su entrada dos tubos o conductos acodados y uno de esos dos codos, a su vez, el Dios lo desplegó en forma de horca con dos dientes. Y desde esos dos codos extendió en círculo, a través de toda la red hasta sus extremos, una como redecilla de mimbre. Todas las partes interiores de su arpillería la compuso de fuego. Los codos y la envoltura los hizo de aire. Tomando entonces parte toda esa red, como de pesca, lo hizo entrar en el viviente que estaba modelando más o menos de esta manera. Introdujo en la boca uno de los dos conductos acodados y, puesto que este era el doble, hizo descender una de las ramas del pulmón siguiendo los bronquios y el otro espacio vacío paralelamente a los bronquios. El segundo codo lo dividió en dos partes y lo hizo pasar luego una a otra por los conductos de la nariz, de tal manera que cuando uno de los dos conductos, el que pasa por la boca, no funciona, todos los vasos pudieran llenarse a través del conducto de la nariz, incluso los que salen de la boca. Y el resto de la envoltura de la red, el Dios lo dispuso en torno a la cavidad entera de nuestro cuerpo. Lo hizo de manera que unas veces todo ese conjunto de redecillas pudiera pasar suavemente por los conductos acodados, que están hechos de aire, y que otras veces los mismos conductos pudieran vaciarse al exterior. Por otra parte, el ser el cuerpo poroso, toda la red podía entrar y salir de él alternativamente. Ahora bien, los rayos de fuego interior entrelazados con el aire lo siguen en sus vidas y venidas, y eso no deja de producirse mientras el viviente mortal conserva su estructura. A este conjunto de fenómenos, el que dio nombre a todas las cosas le dio el nombre de inspiración y expiración. Toda esta serie de acciones y pasiones le ha sido dada a nuestro cuerpo para permitirle irrigarse y refrescarse y asimismo, gracias a ello, nutrirse y vivir. En efecto, cuando la respiración sigue su curso, unas veces desde afuera hacia adentro, otras desde adentro hacia afuera, la sigue el cuerpo que la envuelve. Ese fuego que tiende siempre a elevarse desde la cavidad del cuerpo, toma consigo, al pasar por ella, los alimentos y las bebidas, los disuelve y los divide en pequeñas partículas, que él lleva consigo a través de los conductos por donde pasa, lo coge como de una fuente para verterlos en los conductos de los vasos y hace correr a través del cuerpo como por un acueducto la corriente contenida en los vasos. Sin embargo, consideremos aún una vez más las propiedades de la respiración para llegar a ver en virtud de qué causas este fenómeno llegó a ser como lo vemos en la actualidad. En efecto, no existe ningún vacío en el que pudiera penetrar un cuerpo en movimiento y en nosotros el soplo respiratorio se mueve del interior al exterior. Así pues, lo que sigue resulta evidente para todo el mundo. Este soplo o corriente no puede moverse en el vacío, sino que debe echar de su lugar el aire vecino. A su vez, la capa de aire empujada de esta manera empuja la capa vecina y toda se encuentra así empujado circularmente hacia el lugar en que ha salido el soplo respiratorio, penetra allí, la llena e inmediatamente sigue la corriente respiratoria. Todo este movimiento tiene lugar sin interrupción a manera de una rueda que gira, porque no existe ningún vacío. En consecuencia, desde que la corriente respiratoria, contenida en el pecho y los pulmones, es exhalada al exterior, el aire que rodea el cuerpo, empujado circularmente en torno a él, se filtra de nuevo a través de las carnes porosas y vuelve a llenar el vacío. De nuevo, cuando ese aire es expulsado afuera y sale a través del cuerpo, hace a su vez que entre al interior del cuerpo, comprimiéndolo a través de conductos de la boca y la nariz, el aire inspirado. Como causa inicial de estos fenómenos hay que admitir esta. En todo ser viviente, las partes internas que rodean la sangre y los vasos son las más calientes, como si hubiera en ellos una fuente de fuego. Eso es lo que comparábamos antes al entramado de una red de pesca en la que toda la parte central estaría trenzada de fuego y todas las demás zonas exteriores de aire. Ahora bien, hay que admitir que, por naturaleza, el elemento caliente se dirige hacia su lugar propio, al exterior, hacia el elemento de su misma naturaleza. Pero no hay más que dos salidas para ir al exterior, una a través del cuerpo entero, la otra a través de la boca y la nariz. Así pues, cuando el elemento caliente se precipita por un lado, presiona de una manera circular por el otro lado al aire exterior. Este aire así presionado viene a caer sobre el fuego y se calienta. Por el contrario, el aire que sale se enfría. Así pues, el calor cambia de lugar. A su vez, las partes de aire situadas frente a la otra salida se vuelven más calientes. El aire más caliente se dirige preferentemente hacia ese lado, puesto que se dirige hacia su propia naturaleza. Pero entonces nuevamente presiona en círculo al que se halla cerca a la otra salida. De esta forma, al recibir este aire constantemente, los mismos impulsos y restituyéndolo siempre, arrastrado constantemente en círculo de una parte a la otra y modificado así por los dos impulsos, es causa de que se produzca la inspiración y la expiración. Igualmente, la explicación de los efectos de las ventosas medicinales, de la deglución de los movimientos de los proyectiles, así los que se elevan como los que caen sobre la tierra, hay que buscarlas en condiciones idénticas. El uso de las ventosas era muy antiguo. Platón emplea el mismo término que Aristóteles para designar estos proyectiles. También aquí hay que buscar la explicación de los sonidos que percibimos rápidos o lentos, agudos o graves, y unas veces falsos, a causa de la falta de consonancia de los movimientos que provocan en nosotros, otras veces justos a causa de la consonancia con nosotros. En efecto, los movimientos de los sonidos, primeros y más rápidos, en el momento en que comienzan a frenarse y a reencontrar a sus semejantes, los sonidos más lentos, llegando a continuación de ellos, les imprimen a su vez un movimiento y los vuelven a alcanzar. Pero, al hacer esto, no los turban con la intervención de un movimiento nuevo. Ellos hacen coincidir el término inicial del movimiento más lento y el término final del movimiento más rápido. Lo hacen así semejante y nos procuran una impresión única y difuminada que se compone de sonido agudo y sonido grave. Por eso causan una sensación agradable a los ignorantes y un goce razonado a los que saben en virtud de la imitación de la armonía divina que ellos realizan en los movimientos mortales. Lo mismo tiene aplicación en lo que se refiere al curso de las aguas, a la caída del rayo y a los fenómenos sorprendentes de atracción producidos por el ámbar y las piedras de Heracles. En ninguno de estos efectos hay realmente nunca virtud atractiva, sino que puesto que nada es vacío, todos esos cuerpos se empujan unos a otros en círculo, espaciándose y estrechándose, y simplemente cambian mutuamente sus lugares para volver a parar cada uno finalmente en su propio lugar. Gracias a todas esas acciones combinadas entre sí, se producen todos esos fenómenos misteriosos, como podrá verlo con toda evidencia quien quiera los estudie en el orden previsto. Volviendo, pues, a la respiración, que es lo que ha sido ocasión de esta disertación, decimos que se producen las condiciones y por las causas que hemos dicho en lo que precede. Ahora bien, el fuego divide los alimentos, se eleva en el interior del cuerpo, siguiendo el aire de la respiración, llena los vasos a expensas de la cavidad interior del cuerpo, como consecuencia de su movimiento ascendente, y tomándolas de la cavidad interior del cuerpo, vierte en los vasos las partículas divididas de los alimentos. De esta manera, en toda la extensión del cuerpo, en todos los vivientes, se forman las corrientes de alimento que los riegan. Ahora bien, esas partículas nutritivas recientemente divididas y separadas de sus semejantes, de los frutos, de las hierbas y de todos los vegetales que el Dios ha hecho crecer, precisamente para alimentarnos, poseen como efecto de su mezcla colores de toda clase. Pero el color que domina en ella es el color rojo. El color es resultado de la división y de la impresión del fuego en el agua. Por eso el color del líquido que corre por el cuerpo tiene el aspecto que hemos descrito, y esto que llamamos la sangre es el alimento de las carnes y del cuerpo entero. Anaxágoras había explicado de una manera análoga la composición de la sangre, también en una tradición muy antigua, la de considerar la sangre como el alimento del cuerpo. La sangre de Cristo, dicen los cabalistas, es la que cura, la que nutre. Gracias a ella son regadas todas las partes del cuerpo y pueden así preparar los vacíos que se forman en ellos. Ahora bien, el mecanismo de la reparación y de la pérdida es el mismo que ha dado nacimiento y origen a todo el movimiento del universo. Es aquel en virtud del cual todos los objetos que poseen una misma naturaleza se dirigen hacia su sustancia propia, porque las cosas que nos rodean por la parte exterior no dejan de descomponernos, de dividirnos y de despedir las partículas que separan de nosotros hacia el cuerpo de su misma especie. Asimismo, las partes sanguíneas diseminadas en el interior de nosotros y contenidas en la estructura de cada ser viviente, que es para ellas algo así como el cielo, se ven obligadas a imitar el movimiento del universo. De esta manera, cada una de las partículas que han sido separadas en nosotros se dirige hacia lo que se le asemeja y llena nuevamente el lugar que acaba de vaciarse. Cuando de un cuerpo sale más de lo que vuelve a él, el conjunto muere y crece cuando sale de él menos de lo que llega a él. Ahora bien, cuando la constitución del viviente es todavía joven, cuando tiene todavía el armazón de su nacimiento, por así decirlo, hecho de triángulos totalmente nuevos formados por elementos fundamentales, esta juventud le asegura una mutua adherencia vigorosa. Por lo demás, toda su sustancia es una conciencia tierna, puesto que está hecha de médula recién nacida y nutrida con leche. Los triángulos que ella coge y que le vienen de afuera, aquellos que están formados los alimentos y las bebidas, y que son más viejos y más débiles que los suyos propios, ella los domina y los rompe con sus triángulos totalmente nuevos. De esta manera, ella hace crecer al viviente, al que ella nutre, de triángulos semejantes en gran número. Pero cuando la raíz de los triángulos se rompe y se distiende, por haber ya sostenido durante largo tiempo numerosas luchas contra múltiples enemigos, no son ya más capaces de romper y asimilar los triángulos nutritivos que penetran en el cuerpo, antes por el contrario se dejan fácilmente dividir por los que vienen de afuera. Entonces, al ser dominado así por los otros, el viviente entero decae y este estado recibe el nombre de vejez. Finalmente, cuando los vínculos que mantienen atados los triángulos de la médula, distendidos ya por la fatiga, no pueden resistir más, dejan a su vez se relajen los vínculos del alma y ésta, liberada en conformidad con la naturaleza, echa a volar alegremente. En efecto, todo lo que es contra la naturaleza es doloroso y es agradable todo lo que tiene lugar de conformidad con la naturaleza. Por eso, la muerte que sobreviene por enfermedad o como consecuencia de las heridas es dolorosa y violenta. Pero aquella que sigue a la vejez encaminándose por sí misma hacia su propio fin y natural, es de entre todas las muertes la menos penosa y va acompañada más de alegría que de sufrimiento. Para todo el mundo es evidente de dónde proceden las enfermedades. Son cuatro los elementos que se componen nuestro cuerpo: la tierra, el fuego, el agua y el aire. El exceso o el defecto contrarios a la naturaleza de esos elementos, o bien el hecho de que cambien su lugar por un lugar que les es extraño, o bien incluso el hecho de que, puesto que el fuego y los demás elementos tienen más de una variedad, cada uno de ellos se revista de propiedades que no le corresponden, así como todos los demás fenómenos de este tipo, son cosas que dan lugar a los desórdenes interiores y a las enfermedades. En efecto, en tales casos, si cada uno de los elementos modifica sus propiedades o cambia de lugar en contra de la naturaleza, los elementos que primitivamente eran fríos se vuelven calientes, los que eran secos se vuelven húmedos, ligeros los que eran pesados y pesados los que eran ligeros. En pocas palabras, admiten todos los cambios posibles en todos sentidos. Así pues, cabe decir que Solamente cuando cada elemento se une a sí mismo se separa de sí según una ley regular o de una manera uniforme, puede el cuerpo o el viviente, permaneciendo idéntico a sí mismo, mantenerse sano y en buen estado. Pero, al tener lugar algún desorden en el momento de entrar o salir uno de esos elementos, ese desorden producirá alternaciones infinitamente variadas, enfermedades y destrucciones innumerables. Sin embargo, al existir además combinaciones secundarias naturales, es necesario para estudiar las enfermedades entrarse aún por un segundo tipo de consideraciones. La médula, en efecto, los huesos, la carne y los tendones proceden de esas composiciones secundarias. Asimismo, la sangre, aun cuando de otra manera distinta, se compone también de los mismos elementos. Ahora bien, la mayoría de las enfermedades se producen exactamente como hemos dicho antes. Con todo, lo más graves nacen de nosotros y son nocivas por las razones vigentes. Cuando el nacimiento de la médula y estas cosas tienen lugar en un orden inverso al que es natural, estas composiciones se estropean. En efecto, según el orden natural, las carnes y los tendones nacen de la sangre. Los tendones proceden de las fibras a las que se asemejan y las carnes proceden del residuo que se coagula una vez se ha separado de las fibras. La parte viscosa y grasa que se derrama de los músculos y de las carnes sirve a la vez para pegar la carne a la sustancia de los huesos y para nutrir y hacer crecer los huesos que rodean la médula. El término neura significa los ligamentos o tendones. Is parece designar los músculos en general a la parte fibrosa de la sangre. El elemento viscoso de la sangre quizás sea aponeurosis o sinovia. En cuanto a la especie más pura, más lisa, más brillante de los triángulos se filtra a través de la sustancia compacta de los huesos, brota así, destila de los huesos y viene a regar la médula. Siempre pues que cada una de estas acciones se desarrolla en las condiciones expuestas, hay en el cuerpo salud lo más frecuente. Las enfermedades sobrevienen de los casos contrarios, pues cuando la carne se licúa y vierte, entonces ese líquido de los vasos, la sangre y el aire que la acompañan experimentan entonces dentro de los vasos una gran cantidad de alteraciones. Su color, su amargura, su grado de acidez y de salinidad se ven modificados. Lleva en tal caso bile, suero y flemas de todas clases. Flema, mucosidad o pus es el humor frío, puesto que la bilis, la misma doctrina, se halla en los hipocráticos y en Aristóteles. Todos estos humores producidos fuera del tiempo y corrompidos comienzan por echar a perder la misma sangre. Al dejar de proveer al cuerpo de todo alimento, circulan por todas partes de los vasos con un movimiento que no tienen ya la regularidad de los periodos naturales. Se convierten ellos mismos en sus propios enemigos, ya que son incapaces de ayudarse mutuamente. Y son también enemigos de las partes del cuerpo que permanecen estables y se quedan en un lugar, los corrompen y las destruyen. Ahora bien, cuando son las partes más viejas de la carne las que así se licúan, dado lo difícil de su cocción, se ennegrecen bajo la acción de un recalentamiento prolongado y roídas por todas partes, llenas de amargor, dañan todas las partes del cuerpo que no estaban todavía corrompidas. A veces, en lugar de la amargura, el ennegrecimiento va acompañado de acidez cuando las partes amargas han sido más atenuadas y adelgazadas. Otras veces, estas partes amargas sumergidas de nuevo en la sangre toman un color más rojo y cuando se combina con él el color negro dan lugar a un verde hiel. También a veces es el color amarillo el que se une a lo amargo cuando el fuego de la inflamación disuelve también carne aún joven. El nombre común de todos estos humores es el de bilis. El griego jolé, de ahí colecisto o coreiloco, significa tanto la bilis negra como la bilis amarilla. Aristóteles nunca emplea el nombre en plural. Ese nombre ha sido dado bien sea por algunos médicos o bien simplemente por un hombre capaz de penetrar la naturaleza de una multiplicidad de hechos incluso semejantes y de percibir en todos ellos un género idéntico y único merecedor de un solo nombre. Los otros rumores que se conocieron, variedades de la bile, tienen cada uno su nombre propio según el color. La serosidad, cuando proviene de la sangre, es dulce. La que proviene de la bile negra o ácida es maligna, sobre todo cuando por la acción del calor se ha mezclado con la cualidad salada. Recibe el nombre de pituita ácida, literalmente el suero de la sangre y por extensión la parte líquida de todo humor. ¿Hay alguna otra clase de serosidad que se forma a partir de la carne nueva y tierna disuelta en aire, el cual se insufla allí y se rodea del líquido? De este fenómeno produce en la carne numerosas ampollas, de las que cada una es invisible a causa de su pequeñez, pero cuyo conjunto forma una masa visible que aparece a la vista como de un color blanco debido a la espuma que encierra, y a ese humor que nace de la licuación de la carne joven con una mezcla de aire se le conoce en su totalidad como pituita blanca. Pituita o flema blanca, emulsión de materia mucosa con el aire que forma ampollas, es un término familiar a los médicos de la escuela de Hipócrates. Los residuos de la pituita recientemente formada dan lugar al sudor y las lágrimas, y a los demás humores de este género que cada día purifica a los cuerpos. Es decir, el residuo líquido de la pituita, cuando se ha separado de ella la parte viscosa. También en la leche se distingue el suero de la parte gaseosa. Ahora bien, todos estos humores son los instrumentos de las enfermedades cuando la sangre no es alimentada como lo quiere la naturaleza por los alimentos y bebidas, antes cuando su masa crece según leyes opuestas a la de la naturaleza. Cuando toda la carne está dividida por las enfermedades, pero sus bases esenciales no obstante aún subsisten, el poder de las circunstancias morbosas está aún totalmente medio desencadenado, pues todo puede aún repararse fácilmente. Pero cuando enferma lo que une la carne a los huesos, cuando lo que se desprende de las fibras y de los tendones deja a la vez de nutrir los huesos y de unir los huesos a la carne. Si en lugar de ser graso, liso y untuoso, se vuelve áspero o nudoso y se carga de sal a causa de su régimen malo, entonces toda la sustancia que experimenta esta alteración se vuelve ella misma foco de putrefacción debajo de las carnes y los tendones y se despega de los huesos. Platón cree que la carne está pegada a los huesos por una sustancia viscosa análoga al residuo de la sangre. Algo de mecanismo de estas distintas enfermedades da la nota preliminar en la página 55 de ese libro de Platón. Ellas mismas acaban de caer en la corriente de la sangre y vienen a aumentar el número de las enfermedades ya señaladas. Estas son enfermedades corporales muy graves, pero las que le preceden son más graves aún. Cuando la carne en su exceso densa, si el hueso no puede respirar suficientemente, si se calienta enmoheciendo, si se destruye, y si en lugar de recibir el jugo nutritivo de la sangre se deshace y se convierte en su propia sustancia de ese jugo entonces va a parar a la carne y la carne a su vez, vertiéndose en la sangre, causa todas las enfermedades más graves aún que las que preceden. Se trata sin duda de enfermedades como las caries óseas y el cáncer. No se ha hablado anteriormente de esta respiración de los huesos que aquí se comenta. Por fin, en el último lugar, cuando la misma sustancia de la médula está enferma como consecuencia de cualquier privación o exceso, produce las enfermedades más graves de todas, que son las causas principales de la muerte. Entonces, en efecto, se disipa necesariamente toda la sustancia del cuerpo. Hay aún una tercera clase de enfermedades que es preciso concebir como originada por tres causas. La primera de ellas es el aire, la segunda la pituita y la tercera la bilis. En primer lugar, cuando el pulmón, que es el distribuidor del aire, quien lo manda a todo el cuerpo, no tiene libre sus pasadizos y está obstruido por mucosidades, de tal forma que entonces, por un lado no pasa en absoluto el aire, mientras que en la otra parte pasa más de lo que convendría, las partes que no reciben esa acción refrescante se corrompen, y el aire violenta algunos vasos, los distiende los tuerce y los disloca en otras, y luego va a invadir la parte del cuerpo en que se halla el diafragma. Cuando Platón ha descrito antes su estructura, el pulmón solo parecía desempeñar este papel, y tampoco se ha hecho referencia alguna al pulmón de la teoría de la respiración. Se trata aquí probablemente de las congestiones pulmonares y la bronquitis. Los tétanos se describen con toda clase de detalles en los libros de Hipócrates. De esta manera se producen con frecuencia gran número de enfermedades dolorosas que van acompañadas de abundante sudor. También a menudo la carne se separa en el interior del cuerpo, se cierra en él el aire y, al no poder salir de él, ocasiona sufrimientos idénticos a los que causa el aire que procede del exterior. Estos sufrimientos son sobre todo muy grandes y cuando el aire se aplica a los tendones y a los vasos que hay allí y los hincha, distiende entonces los músculos extensores y los tendones adheridos a ellos y los contrae en sentido contrario. Las enfermedades resultantes de esta tensión recibieron por esta misma razón los nombres de tétanos y ofistótonos, es decir, poner remedio a estas enfermedades, y lo más frecuente es que sean las fiebres que entonces sobrevienen las que los resuelven. Por lo que se refiere a la piruita blanca, resulta esa peligrosa cuando el aire de las ampollas queda retenido en su interior. Cuando se encuentra su exutorio al exterior, resulta menos temible la enfermedad, pero entonces deja la piel jaspeada de manchas blancas y produce otras turbaciones del mismo tipo. Si la pituita se mezcla con la bilis negra y se extiende entre las revoluciones divinísimas que se realizan en la cabeza, turba el curso de éstas. Si este fenómeno tiene lugar durante el sueño, la afección es más benigna, pero si sobreviene en estado de vigilia, resulta más difícil combatirla. Esas enfermedades de la sustancia sagrada que hay en nosotros reciben en toda propiedad el nombre de mal sagrado. El mal sagrado o epilepsia había sido ya descrito por los médicos más antiguos de Grecia. En cuanto a la pituita agria y salada, es ella la causa de todas las enfermedades que proceden del catarro, y como los lugares a través de los cuales puede ella deslizarse son muy diversos, ha recibido también nombres muy variados. Las afecciones llamadas flemonosas, porque producen quemadura e hinchazón, son causadas todas por la bilis. Cuando la bilis encuentra una salida al exterior, arroja en estado de hervor humores de todas clases. Cuando queda encerrada dentro, produce una gran multitud de enfermedades inflamatorias. Las más graves de todas tienen lugar cuando la bilis, mezclándose a la sangre pura, desplaza las fibras en su posición propia. Estas fibras se hallan distribuidas en la sangre de tal manera que haya en ella una exacta proporción de partes fluidas y partes sólidas. Así, por una parte, la sangre no puede, licuada por el calor, escaparse de un cuerpo demasiado poroso, y por otra parte, no es demasiado densa, demasiado difícil de mover y no circula con demasiada dificultad por los vasos. Ahora bien, las fibras, gracias a su estructura, conservan ese feliz equilibrio. Pues incluso cuando la sangre ha muerto y se está enfriando, si se acercan estas fibras entre sí, todo lo que resta de sangre se desliza a través de ellas. Pero si se las deja en un estado, coagulan rápidamente la sangre por la acción del frío que la rodea. Al ser este el papel de la fibra dentro de la sangre, la bilis, que por naturaleza está hecha de sangre vieja y que procedente de las carnes vuelve a la sangre al corromperse, la bilis, digo, que es caliente y líquida, cuando al comienzo penetra en la sangre solo en pequeña cantidad, queda coagulada por la acción de las fibras. Y cuando se ha coagulado y se ha enfriado violentamente, produce en el interior frío y escalofríos. Pero si se vierte en la sangre con mayor abundancia, domina las fibras por el calor y el hervor que lleva en sí, las sacude y las desordena, y finalmente es capaz de dominarlas por completo, penetra hasta la sustancia de la médula, la quema, desata los lazos que, como si fueran amarras de un buque, retienen allí el alma y pone a esta última en libertad. Así, por el contrario, ella se da en una cantidad demasiado pequeña y el cuerpo resiste a su proceso de disolución. Es ella la que es dominada, bien porque se extienda en todo el cuerpo, bien porque, presionada a través de los vasos del tórax y el abdomen, es evacuada del cuerpo como hacen los exilados que abandonan una ciudad en estado de revolución. Ella es causa entonces de las diarreas, las disenterías y de todas las enfermedades de este tipo. Cuando el cuerpo está enfermo, sobre todo debido al exceso de fuego, produce las inflamaciones y las fiebres continuas. Cuando el exceso proviene del aire, de las fiebres cotidianas. Cuando proviene del agua, las fiebres tercianas, ya que el agua es más lenta que el fuego o el aire. Si proviene de la tierra, puesto que la tierra ocupa el cuarto lugar en la escala de lentitud, la purgación se efectúa en un periodo de 4 días, lo cual da lugar a las fiebres cuartianas, de las que es difícil deshacerse. De esta manera se producen las enfermedades del cuerpo. Las del alma, que sobrevienen como consecuencia de las disposiciones corporales, tienen las características siguientes. Hay que admitir que la enfermedad propia del alma es la demencia, pero hay 2 especies de demencia. Una es la locura, la otra la ignorancia. La expresión que se halla igual en Leyes 3, en todos los diálogos se halla con frecuencia la expresión socrática de que nadie es malo voluntariamente. El Gorgias 480b desarrolla la idea de que los vicios no son sino enfermedades utilizando un vocablo formado de la medicina. En este pasaje del Timeo la doctrina viene justificada con consideraciones biológicas exactas. Consiguientemente, toda afección que conlleva una u otra de estas turbaciones o alteraciones debe ser llamada enfermedad y se debe admitir que los placeres y los dolores excesivos son, para el alma, las enfermedades más graves. Pues, alegre en extremo o afectado por la disposición contraria como efecto del dolor el hombre, cuando se da prisa locadamente por conseguir un objeto o para huir de otro, es incapaz de ver bien o de escuchar bien cualquier cosa, se exaspera y es incapaz de atender o hacer el más mínimo razonamiento. Ahora bien, aquel en quien la simiente es muy abundante y fluye a raudales en la médula, se parece a un árbol cargado con demasiados frutos. Él experimenta en todos dolores intensos y grandes placeres en sus deseos y apetencias y en los productos que nacen de ellos. De esta forma, él se vuelve loco durante la mayor parte de su vida por el exceso de sus placeres y sus dolores. Él tiene el alma enferma y enloquecida por la acción del cuerpo. Sin embargo, se le considera no enfermo sino voluntariamente malo. Y con toda la realidad, la disolución inmoderada es, en una gran mayoría, una enfermedad del alma, provocada por las características de una determinada sustancia que se desliza en el cuerpo y lo humedece a través de la porosidad de los huesos. Análogamente, todo lo que se carga en la cuenta de la impotencia para dominar la voluptuosidad, todo lo que se echa en cara a las personas viciosas como si ellas lo fueran voluntariamente, es un agravio que injustamente se hace a estas personas. Porque nadie es voluntariamente vicioso, el hombre vicioso se vuelve vicioso como efecto de la disposición viciosa del cuerpo o como efecto de una educación mal llevada. Todo hombre, en efecto, tiene como enemigo el vicio y el vicio le viene muy a pesar suyo. Análogamente, en lo que toca a los dolores, el alma en condiciones idénticas puede tener una gran cantidad de miserias que se deban al cuerpo. En efecto, cuando en un individuo los humores que proceden de la pituita agria o salada, o bien los humores que son ácidos y biliosos, luego de haber andado errantes por todo el cuerpo, no encuentran por dónde ser expulsados al exterior y cuando, enrollando en el interior sus volutas, se mezclan y funden sus vapores con los movimientos del alma, producen en el alma gran diversidad de enfermedades más o menos grandes o más o menos numerosas. Se arrojan sobre los 3 lugares en que se halla emplazada el alma, según sea el que ellos atacan, dan lugar a todas las variedades de la tristeza, de la pena, de la audacia, de la cobardía, de la negligencia y finalmente de la pereza intelectual. Por lo demás, cuando los hombres que están en esta manera más constituidos forman un gobierno malo, como cuando en las ciudades se alimentan intenciones torcidas, sea en público, sea en privado, y cuando esos hombres han recibido en su juventud enseñanzas totalmente inadecuadas para curar esas enfermedades que padecen, entonces todos, malos como somos, venimos a hacerlo por acción de 2 causas de hecho independientes de nuestra voluntad. Es preciso acusar de ello más de los padres que a los hijos, a los educadores más bien que a sus discípulos. pero en la medida en que ello sea posible hay que esforzarse por medio de la educación, del ejercicio y de la adquisición de conocimientos adecuados para huir la maldad y alcanzar la virtud, que es su contrario. No obstante, este es un tema distinto del que ahora nos ocupa. Atentamos, empero, a la consideración que es análoga a esta, que medios deberán entrar en juego para que la salud de los cuerpos y la de los espíritus sean debidamente atendidas y conservadas. Parece en efecto oportuno abordar esta cuestión ahora, ya que vale más hablar del bien que del mal. Ahora bien, todo lo que es bueno es bello, y la belleza no se da sin unas relaciones o proporciones regulares. Se supondrá, pues, que el ser vivo, para estar bueno, deberá connotar esas proporciones. Sin embargo, nosotros no vemos ni damos razón de estas relaciones más que en las cosas pequeñas. En lo que toca a las cosas más importantes y más considerables, nosotros no caemos en la cuenta de ellas. En efecto, en lo que respecta a la salud y o la enfermedad, y a la virtud o al vicio, no hay ninguna medida regular ni tampoco carencia de medida que tengan consecuencias de más monta que las del alma misma en su relación con el cuerpo. Y precisamente a estas relaciones no les prestamos ninguna atención. No pensamos nada en ellas. No ponderamos debidamente el hecho de que cuando una forma corporal demasiado débil o demasiado pequeña posee un alma vigorosa y grande en todos sus aspectos, o bien cuando, por el contrario, esas dos realidades se unen en una relación inversa. El viviente entero, tomado en su totalidad, no puede ser bello, ya que entonces carece de las proporciones más esenciales. Y no vemos que, al revés, cuando está constituido en la forma opuesta de entre todos los espectáculos que le brindan al que es capaz de ver, ofrece el más bello y el más amable. Si, por ejemplo, un cuerpo tiene unas piernas demasiado largas o posee algún otro rasgo desmedido, no solamente es a la vez desproporcionado y feo, sino que incluso en sus trabajos soporta mucha fatiga, se contrae, está expuesto a caer porque anda defectuosamente y es para sí mismo la causa de innumerables sufrimientos. De la misma manera hay que juzgar a este compuesto de cuerpo y alma que llamamos un viviente. Si en él el alma, más fuerte que el cuerpo, se exaspera, lo agita violentamente y en su totalidad desde adentro. Ella lo carga de enfermedades y aún lo consume al entregarse ella con todo su ardor a determinadas ciencias o investigación. Si, por ejemplo, ella no cesa de entregarse, en público o en privado, a las discusiones oratorias, ella calienta y trastorna el cuerpo a consecuencia de la ambición y de la avidez que se crean en ella y provoca en él catarros. De esta manera ella engaña a la mayoría de los que llamamos médicos y los lleva a acusar de ello a causa de que son contrarias a las verdaderas. Al revés, cuando un cuerpo más grande, más fuerte que el alma se encuentra unido a una inteligencia pequeña y débil, puesto que en el hombre hay naturalmente dos clases de apetencias, una que proviene del cuerpo, la de la nutrición, la otra que viene de lo que hay en nosotros de más divino, el deseo de la intelección. Los movimientos de la parte más fuerte dominan a los otros. Ellos engrandecen sus propios dominios y el propio del alma. Los vuelven estúpidos, difícil de instruir y propenso al olvido, a la negligencia, causando en ella la mayor de las enfermedades, la ignorancia. Contra estas dos enfermedades hay más que un remedio: no mover nunca el alma sin el cuerpo, ni el cuerpo sin el alma, a fin de que, defendiéndose una contra la otra, esas dos partes guardan su equilibrio y su salud. Es, pues, necesario que el matemático y todo aquel que ejerza enérgicamente alguna actividad intelectual dé también movimiento a su cuerpo y practique la gimnasia. Inversamente, aquel que cultiva cuidadosamente su cuerpo debe también conceder al alma los movimientos compensadores. Debe darse justamente a la música y a la filosofía, si quiere que se le pueda llamar con justicia a la vez bueno y bello. Siguiendo esa misma regla, es preciso tener igualmente cuidado en las distintas partes del cuerpo y del alma, imitando la forma del universo entero. En efecto, el cuerpo se calienta y se enfría interiormente debido a las sustancias que penetran en él, y es humedecido y secado por los objetos exteriores. Y por la acción de este movimiento doble experimentan efectos que se siguen en estas modificaciones. En estas condiciones, si se abandona enteramente a los movimientos un cuerpo que estaba en reposo, este cuerpo queda dominado por ellos y resulta destruido. Pero si imitando esta naturaleza que nosotros llamamos nodriza y madre del todo, no se permite jamás al cuerpo que permanezca en reposo, si constantemente se le imprime algún movimiento, sabrá siempre defenderse naturalmente contra los movimientos interiores o exteriores, agitando conmovidamente las cualidades y los órganos corporales que se movían desordenadamente, se conseguirá volver a situar las partes en su orden de afinidad natural mutua, de acuerdo con lo que hemos dicho anteriormente para el universo. No se les permitirá oponerse como enemigos, ni producir en el cuerpo guerras y enfermedades, sino que se las acercará como amigas y se dará de esta manera la salud al cuerpo. Ahora bien, entre los movimientos del cuerpo, el mejor es el que nace con él por su propia acción, pues es el alma más conforme al movimiento del todo y al de la inteligencia. El que viene provocado por alguna otra causa es más malo, pero el peor de todos es el que se mueve parcialmente por la acción de una causa extraña, un cuerpo que yace y está en reposo. En consecuencia, de entre todos los medios de purificar y disponer el cuerpo, el mejor es el que se consigue por medio de los ejercicios gimnásticos. El segundo, luego, de este consiste en el balanceo rítmico que nos imprime una barca, o bien el de cuando nos hacemos llevar de una manera cualquiera sin fatiga por nuestra parte. La tercera forma se puede a veces ser muy útil cuando uno se ve obligado a emplearla, pero de la que nunca debe hacer uso un hombre sensato, es la medicación por medio de drogas depurativas. No conviene, en efecto, irritar las enfermedades por remedios cuando ellas no ofrecen grandes peligros, pues la naturaleza de la composición de las enfermedades se parece en algún sentido a la naturaleza del viviente. Ahora bien, la composición de ser vivo connota en cada especie ciertos plazos de vida definidos. Todo viviente nace llevando en sí una cierta duración de existencia que le ha asignado a él el destino, dejado aparte los accidentes debidos a la necesidad. En los problemas pseudo-aristotélicos se nos expone una teoría análoga. 1.6. La creencia de que cada enfermedad evoluciona de una manera regular y tiene una duración definida es uno de los principios clásicos de la medicina hipocrática. En efecto, desde el comienzo los triángulos constitutivos de cada especie han sido modelados con la propiedad del poder bastar hasta un término de tiempo dado, término más allá del cual la vida no podría prolongarse. Lo mismo ocurre con la composición de las enfermedades. Sí, bajo la acción de drogas se pone fin a la necesidad ante el del tiempo fijado, de enfermedades ligeras nacen entonces de ordinario enfermedades más graves, y de enfermedades poco numerosas, enfermedades más numerosas. Esto se debe a que todas las cosas de este tipo deben ser gobernadas por un régimen en la medida en que se dispone de ocasión para ello, pero no conviene excitar un mal caprichoso drogándose. Baste con esto acerca del viviente en su totalidad sobre una parte corporal, sobre la manera de gobernarla o de dejarse gobernar por ella, si se quiere vivir en conformidad con la razón. En cuanto a la parte que debe ejercer el control de todo, es preciso disponerla para ella desde el comienzo lo mejor posible para que ella sea la más bella y la mejor para desempeñar su reinado. Recorrer, empero, estas cuestiones con una detallada exactitud bastaría para escribir una obra entera y distinta. No obstante, incluso abordándolas como algo necesario y siguiendo solamente en ellas los principios que preceden, no queda fuera de nuestra intención que se dé la conclusión siguiente a nuestra disertación. Hemos dicho ya a menudo que hay tres especies de almas que han recibido tres moradas distintas, y cada una de las cuales tiene sus movimientos propios. Ahora hemos de decir asimismo lo más brevemente posible que aquella de entre ellas que permanece ociosa y en reposo, sin embargo, sin moverse, con sus movimientos propios, se vuelve necesariamente muy débil, y que, por el contrario, la que se ejercita en esos movimientos se vuelve más vigorosa. Hay que procurar, pues, que ellas tengan todos movimientos proporcionados los unos a los otros. Respecto de la especie de alma que tiene en nosotros la primacía, hay que hacer la observación siguiente. El Dios nos ha obsequiado con ella a cada uno de nosotros como un genio divino. Es el principio que hemos dicho habita en la parte más elevada de nuestro cuerpo. Ahora bien, nosotros podemos afirmar con toda verdad que esta alma nos eleva por encima de la tierra a causa de su afinidad con el cielo, ya que somos una planta celeste de ninguna manera terrena. Dios, en efecto, ha colocado nuestra cabeza en la parte alta, en la parte de donde tuvo lugar la producción primitiva del alma. La cabeza es así como nuestra raíz y, en consecuencia, ha dado a todo el cuerpo la posición derecha. Se encuentran consideraciones de fondo bastante análogas a lo largo de toda la historia de las ideas. Ahora bien, cuando un hombre se abandona a la concupiscencia y a las malas costumbres y ha ejercitado ampliamente esos dos vicios, todos sus pensamientos se vuelven necesariamente mortales. En consecuencia, se vuelve todo el mortal en la medida en que ello es posible y no queda en él nada que no sea mortal por haber desarrollado tanto esa parte de su ser. Según este texto, no solamente todas las partes del alma no son inmortales, sino que, además de la inmortalidad, hay grados. Spinoza, en su Ética Quinta, desarrolla esa misma idea. Por el contrario, cuando un hombre ha cultivado en sí el amor a la ciencia y a los pensamientos verdaderos, cuando entre todas sus facultades ha ejercido principalmente la capacidad de pensar en las cosas inmortales y divinas, un hombre así se llega a alcanzar la verdad. Es absolutamente necesario, sin duda, que en la medida en que la naturaleza humana puede participar de la inmortalidad, goce ya enteramente de ella. Él efectivamente rinde un culto incesante a la divinidad, porque conserva siempre en buen estado el Dios que habita en él. Es pues necesario que sea particularmente feliz. Ahora bien, hay que cuidar idénticamente todas las partes, dar a cada uno de los alimentos y los movimientos que le son propios, y los movimientos que nosotros tienen afinidad con el principio divino de los pensamientos del todo y sus revoluciones circulares. Son esas las que ha de seguir cada uno, las revoluciones relativas al devenir que se realizan en nuestra cabeza y que han sido desbaratadas, es conveniente enderezarlas de nuevo con el conocimiento de la armonía y de las revoluciones del todo. Que el que contempla se haga semejante al objeto de la contemplación, de acuerdo con la naturaleza ordinaria que, al haberse hecho así semejante a ella, alcance ahora y en el futuro la realización perfecta de la vida de los dioses han propuesto a los hombres. En este momento nos parece que esta exposición que habíamos anunciado al comienzo y que había de tratar del mundo hasta el nacimiento de la humanidad ha alcanzado casi su fin. Un par de palabras solamente para decir que de qué manera nacieron los demás vivientes, cosa que no hay necesidad alguna de alargar. Así parecerá que se conserva mejor la medida que corresponde a esta disertación. Digamos, pues, algo sobre ello. Aquellos varones que eran cobardes y habían vivido mal de transformación, se transformaron, al parecer, en hembras, en el momento de su segundo nacimiento. Y así a ese tiempo, por esta razón los dioses formaron el amor de la unión carnal. Ellos hicieron de él un viviente, provisto de un alma. Pusieron una especie de él en nosotros y la otra en las hembras, y han constituido uno y otro más o menos como sigue. El conducto de los líquidos por el que las bebidas, luego de haber atravesado el pulmón, van por encima de los riñones a entrar en la vesícula, en donde los expulsa un conducto bajo la acción de presión del aire, fue perforado y puesto en comunicación con la médula condensada que baja de la cabeza por el cuello y por la espina dorsal. Esa médula ha recibido en nuestro estudio precedente el nombre de simiente. Ella tiene un alma y respira. La abertura por la que ella respira le provoca la concupiscencia vital de salir fuera. Y de esta manera la médula produjo el amor a la generación. De ahí resulta que en el sexo masculino lo que se refiere a la sustancia de las partes vergonzosas es insolente y autoritario como un ser vivo rebelde al razonamiento y se esfuerza bajo la acción de los deseos violentos por dominarlo todo. Análogamente y por idéntica razón en el sexo femenino, lo que se halla matriz lo que se llama matriz o útero en ellas como un ser vivo poseído por el deseo de producir hijos. Cuando durante largo tiempo y a pesar de la época favorable la matriz ha permanecido estéril, se irrita peligrosamente, se agita en todos sentidos dentro del fuego, obstruye los pasajes del aire, impide la respiración, lleva así al cuerpo a las peores angustias y le ocasiona otras enfermedades de toda clase. La teoría de los peligros de la esterilidad de la mujer es clásica en la medicina griega. Según Aristóteles, la matriz, al permanecer vacía, puede subir en el cuerpo y ahogar a la mujer estéril. Esta dura hasta tanto que el deseo y el amor de los dos sexos unidos ya puedan producir un fruto al igual que los de los árboles y sembrar en la matriz como en un surco vivientes invisibles a causa de su pequeñez y todavía informes, en los que luego pueden ya distinguirse partes a los que se puede alimentar en la matriz, hacerlos crecer y finalmente darlos a luz y realizar la generación de los seres vivos. De esta manera nacieron las mujeres y todo el sexo femenino. Al parecer, hay aquí una curiosa anticipación del conocimiento en realidad muy posteriores. Por lo que respecta a la categoría de las aves que llevan plumas en lugar de pelo, proceden luego de una pequeña modificación de estos hombres carentes de toda malicia, pero ligeros que se ocupan de las apariencias celestes y creen, a causa de su simpleza, que las demostraciones obtenidas por el sentido de la vista son los más sólidas. Todo este fragmento es evidentemente irónico. La especie de los animales terrestres y de las bestias salvajes se formó a partir de los que no utilizan para nada la filosofía y jamás someten a su consideración la naturaleza de ninguno de los objetos celestiales, y eso por carecer del uso de las revoluciones que tienen lugar en la cabeza y siguen solamente las directrices de aquellas partes del alma que se hallan radicadas en el pecho. Como consecuencia de esos hábitos, sus miembros anteriores y sus cabezas se han inclinado hacia la tierra, atraídos por la afinidad que sienten con ella. Su cráneo se alargó y tomó toda clase de formas, según la manera en que en cada uno de ellos las revoluciones del alma se habían comprimido como efecto de su pereza. Por esta razón también esa clase de seres nació con cuatro patas o más incluso. El Dios dio a los más estúpidos más puntos de apoyo, ya que ellos eran más atraídos a la tierra. En cuanto a los más imbéciles de entre ellos, los que han tenido totalmente su cuerpo sobre el suelo, puesto que los pies no les eran ya de ninguna utilidad, los dioses hicieron que nacieran sin pies y rectando sobre la tierra. Igualmente, la cuarta especie, la acuática, nació de los demás bestias e ignorantes de todos. A esos los artífices divinos ni tan siquiera le han concedido una respiración pura, ya que su alma estaba llena de impurezas como consecuencia de todos sus desórdenes. Por eso, en lugar de la respiración ligera y pura del aire, no les ha dejado más que una respiración profunda y turbia dentro del agua. De esta manera nació la población de los peces y de todos los mariscos que viven en las aguas. Esos caídos en el grado más ínfimo de la ignorancia han recibido por ellos mismos los lugares de habitación más bajos. De esta manera, pues, en aquellos tiempos y todavía hoy en día, los seres vivientes se transforman y metaforcean unos en otros según que ganen o pierdan en inteligencia o en estupidez. Y con eso afirmamos ahora haber alcanzado el término de nuestra disertación sobre el mundo, habiendo admitido en sí mismo todos los vivientes mortales e inmortales, y llenado con esto en su totalidad, viviente visible que envuelve y encierra todos los vivientes visibles, Dios sensible formado a la semejanza de Dios inteligible, muy grande, muy bueno, muy bello y muy perfecto, el mundo ha nacido, es el cielo, es único y sólo en su clase. El mundo ha nacido, es el cielo. Narró Iván Ibarri, Timeo, Platón.